Bienvenidos a una nueva y última del año, estimo, mesa de polémica en Barrabar, en este caso la mesa número 9, llamada Skynet. Como siempre con Holo, Reggie, esta vez ya tenemos de invitado a Godlike. Y bueno, Edu, ¿qué nos traes para esta última mesa del 2019?
Tenemos un tema acá que fue votado en Twitter, no ganó, pero yo no le hago caso a la gente que vota en Twitter, entonces traje el tema que a mí se me cantó.
De hecho, yo quería el que había ganado, me parece, pero bueno.
Todos querían Incapacity Planning y sí, va a quedar como, creo que para el año que viene, porque era mucho la boca, básicamente. Vamos a ser honestos ya a esta altura del año. Bueno. Este episodio se llama Automation y es hashtag numeral Skynet, porque obviamente el rey de la Automation es la Skynet.
Por supuesto.
Y lo tenemos acá...
Tiene otro nombre ahora, por cierto.
Oh, spoiler. No spoilees.
No spoilees, por favor.
Todavía no vi las últimas cuatro.
Lo trajimos acá a Juan, que te dijo que te presentes.
¿Qué tal? Buenas a todos. Juan, pero en realidad la mayoría me conocen como Godlike.
Bueno, pero...
Sí.
¿Colegio?
Instituto Martín Güemes de Carapachay, Vicente López.
¿Rojo o azul?
Rojo.
Ah.
No sabía de dónde venía, pensé que venía del colegio, el escudo del colegio era rojo.
La audiencia también quiere saber cómo toma Godlike el café a la mañana.
Cortadito.
¿Poquito o muchito?
Poco leche, bastante café, un sobrecito de azúcar.
Pero en volumen...
vasito descartable.
Como esto que tenemos acá de polémica.
Una onda así, sí.
Eso es una persona del ristretto italiano.
Una cosa
okay. ¿Cómo, afuera cómo piden el café... Tipo, casi todo el vaso de café con apenas un poquito cortado con leche.
Machetto. No, machetto es al revés.
Shortcut, no sé.
No, machetto tiene pinta de manchado, o sea, debe ser...
Claro, no, es al revés. No, pero machetto...
Esto como todo leche y
claro, y unas
café.
Gotitas, sí.
Claro, no, sí, claro, no es al revés.
Yo le hago la,
en España, si estás en España, es un cortado igual que acá.
Claro, pero en los que es en los angloparlantes...
Es difícil. Pero bueno, metámonos de lleno en esta mesa que es de automation. Automation no de cómo hacer automation, sino de por qué necesitamos la automation. Muchas veces nosotros nos lanzamos a la cosa técnica directamente, implementar, bla, bla, desquiciado, picando código, metiendo 8.000 herramientas, pero ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Por qué automatizamos?
Para no sufrir.
¿Para qué laburamos, no? Digo, ¿para qué hacemos todo? Hay una frase de Mark Twain que dice que la mejora progresiva mata a la perfección demorada. Y es la peor traducción que pueda haber hecho esta frase.
Pero le hacemos a Nipegón el ejercicio de autotraducirnos.
Le podemos preguntar de última si nos quiere traducir las frases.
¿Sería? Bueno, en inglés sería Progressive Improvement Beats Delayed Perfection. Así que bueno, esto es como una especie de declaración de principios. De que más vale avanzar medio metro que esperar en el que viene para avanzar 50 metros.
Y un sabio me dijo a mí una vez, de un día a la vez. De un pasito a la vez.
¿Me hacen señas de algo? No sé, ¿qué pasó? El abogado estaba fuera de mesa.
No habla. Cuando te hacen señas no habla, así que nunca vamos a saber.
¿Qué es la automatización? La automatización es cuando las computadoras hacen cosas por nosotros. Básicamente. Listo, cerramos la mesa, pasemos al episodio que sigue. No. ¿Cuál es la motivación para automatizar? Bueno, tenemos más precisión, más estabilidad, más velocidad. Y tenemos otros efectos secundarios que son más seguridad cuando ejecutamos toda la porquería, porque la máquina o se equivoca siempre o no se equivoca. Más capacidad, tipo lanzamos más nodos, automatizamos más rápido, más cosas, bajamos los costos. Hoy en día, lamentablemente, si sos un sysadmin que tiene que automatizar, lamento informarte que ya casi sos un desarrollador de software.
Sí.
De hecho,
nos estamos convirtiendo en desarrolladores de software.
Somos, claro, bueno, el SRE o los nuevos roles de esta modernidad de sistemas nos llevan a ese lado. Igualmente, yo creo que un SRE es un sysadmin on steroids, pero sigue siendo así.
Bueno, sí, yo en las charlas siempre digo que soy un sysadmin glorificado en developer.
Tal cual. Y algo importante que resaltar es que la automatización no nos deja sin laburo, nos da más laburo. Uh-huh. Y quienes trabajemos en el rubro sabemos que...
Estaba pensando sobre la primera frase que dijiste, porque es gracioso, porque nosotros automatizamos para no trabajar, pero al mismo tiempo trabajamos para automatizar.
Es verdad.
Y así en un ciclo sin fin.
Necesito una botonera. Y bueno, algo importante es cómo automatizar. O sea, estamos en la mierda, ¿no? Tipo, no tenemos nada automatizado y decís, bueno, ¿qué mierda automatizo primero?
Lo que más te duele.
Es algo automatizable. Bueno, y hay algunos principios. Y hay un principio de la mano izquierda o del leftover o del coso izquierdo, ya a esta altura del año, no sé cómo más traducir nada. Que es traducir. Dios mío. Que es automatizar todo lo que se puede automatizar. Que es lo que está a la izquierda de la persona, que es lo que no es muy raro o no es muy complicado. O sea, automatizamos todo lo que es automatizable, básicamente. Y miramos a las cosas que hace la gente y en función de eso decidimos qué automatizar. Y hay una especie de cuadrito que define las tareas en cuatro campos. O sea, si hacemos como una especie de cuadrante, tenemos manual y manual a la izquierda, ahí arriba, documentado a la derecha y arriba, automatizado. Cualquier cosa. Vamos de nuevo. Tenemos tareas, o sea, si fueran como los cuatro puntos cardinales, tenemos arriba lo que es raro, a la derecha lo que es difícil, abajo lo que es frecuente y a la izquierda lo que es fácil. Entonces, si es fácil y frecuente, automatizamos. Uh-huh. Le escribimos nosotros la automatización. Si es fácil y raro, es tarea manual, la podemos seguir haciendo. Si es raro y difícil, documentamos. Para que uno cuando ejecute la tarea, tiene la tarea genialmente documentada. Y no vale la pena automatizar porque es algo muy raro y muy complejo. Y si es frecuente y difícil, compramos. No hacemos la automatización nosotros.
Me gusta el grafiquito.
Estamos asumiendo que tenemos la plata para comprar.
No puede ser comprar. Puede ser, elige una herramienta open source.
Ah, ok. Está bien.
No sé cuántos sufrieron del NIH, Not Invented Here Syndrome, que es...
Pasa, tengo, pasa.
Un montón de empresas y no sé, hoy en día decís, bueno, a mí me pasó en una empresa anterior que, bueno, necesito algo como Ansible. Hagamos nuestra pelotera de script de bash para hacer todo esto. Pero, macho, tenemos Ansible. Eso es Adquire. Es decir... Hay una herramienta open source o paga o lo que sea que resuelve el problema.
Sí, claro. Literalmente es Acquire para él.
Sí, claro, él directamente.
Me ha pasado.
Bueno, los dos lados. IBM hizo lo mismo. Claro, sí. Pero vuelve muy sencillo decir, bueno, esto tengo que comprar algo, automatizar, o sea, por el esfuerzo de automatización.
Bueno, pero parece que no, pero el ejemplo de Acquire es algo que a veces cuando lo ves en empresas con buenos equipos y llegan a esas decisiones por ahí por tonterías o mal comunicación entre las personas del equipo. Por ejemplo, en algún lugar que trabajé se usaba Ansible y alguien había desarrollado una serie de scripts en Python para que automáticamente busque las IPs de todos los servidores que se estaban administrando con Ansible, y entonces funcionaba como una especie de agente en donde te armaba una base de datos con todos los servidores. Y era como, ¿y por qué no estamos usando SoulStack o alguna otra cosa, agente servidor y ya está? En vez de estar manteniendo este script de 1500 líneas que automáticamente busca las IPs en la red. Era Acquire, pero...
Era Acquire, la lengua china, pero bueno, tenías que gestionar un ego, una persona que tiene un trabajo. Mucha quintita en el tema.
No solo hay que Acquire, sino que también hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Cuánta gente que por ahí está escuchando y en su empresa estaban usando, no sé, Ansible, y de repente se encontraron, como Colón cuando llegó a América, con un montón de gente dentro de su empresa que usaba Puppet. Y dice, ¿cómo estás usando Puppet? Si estamos usando todos Ansible.
Sí. Shadow IT, amigo.
Shadow IT.
Bueno, ese era el leftover principle. Después tenemos un principio compensatorio, que es un principio antiguo, de la época de cuando se empezó a automatizar más en las fábricas. Pero bueno, separa a las máquinas y a los humanos en un montón de categorías. Por ejemplo, en la velocidad. La máquina es mucho más rápida que el hombre. En la capacidad de el poder de salida, ¿no? O sea, cuánto throughput vos tenés en las tareas. La máquina gana al hombre. En la consistencia. Yo sé que Godlike es súper consistente en su trabajo, pero si pongo un script a hacer lo mismo, va a ser mucho más consistente. La capacidad de gestión de información. Acá tenía anotado que una persona puede manejar tipo 10 bits por segundo de información. Eso es incomprobable. National Inventographic, pero bueno.
Normalización. Por ejemplo, vi en creaciones de usuarios, creaciones de distancias en nubes, etcétera, y que los tags, depende de quién la creó, son unos, son otros, son con mayúsculas, son con minúsculas. Alguien se olvidó que los estaban poniendo todos con guión bajo. Alguien se olvidó que el grant de Altul Table no se daba más. Como que perdés un poco también la normalización cuando no automatizás cosas que son tan repetibles y siempre idénticas.
Tal cual, la capacidad de memoria también.
Todo lo que sea repetitivo lo terminamos haciendo mal a la larga.
En realidad, el factor humano es más lo que es para el razonamiento inductivo, o las cuestiones más complejas, o encontrar patrones, uh-huh, o esas cuestiones, y para todo lo demás elegimos la tarea automatizada por la máquina. Hay un principio que es el principio complementario, que vos también mirás las tareas que hace la persona y ves cómo la puedes apalancar con automatización, y ves cuáles son los efectos de apalancar a esa persona con una herramienta de automatización. Eso puede hacernos un call center. Una persona tiene que hacer 4 clics y vos le das una automatización para hacer un clic y eso te haga los 4 clics. ¿Quién nunca usó Selenium para automatizar alguna mierda que era una paja?
Sí, es el olvidar también, para todos nosotros inclusive, de que tenemos que automatizar y de que automatizar también se convierte como una extensión de nuestras capacidades. No es solo automatizar porque es boring, sino que es, me hice esta serie de scripts que hacen todo automáticamente porque ya sale todo el productito lindo que yo necesito entregar y necesito perder media tarde en hacerlo.
Tal cual. Y ahora pasamos, por ejemplo, a decir, bueno, ¿cómo es la automatización para los administradores de sistemas? Y acá estamos por ahí dejando de lado por ahí el mundo del desarrollo un poco, porque no hacen tanto, pero hoy en día ya sí, porque si unías tu producto tenés que manejar todo. Pero trabajamos en lo que es más la parte de automatización para poner la infraestructura, cosas más en el underlying hardware o esas cuestiones. Y tenemos cuatro etapas, que es buscar la información de qué mierda vamos a hacer, analizarla para decir qué vamos a hacer, tomar una decisión respecto de eso, y tomar después una acción que puede ser automatizada o lo que sea. Pero ¿cuánto de esto estamos haciendo simplificadamente por ahí en un golpe de vista de decir, bueno, esto hay que automatizarlo? No sé cómo ustedes eligen una tarea o no para decir, bueno, esto potencialmente se podría automatizar.
Yo lo que hice muchas veces fue agarrar Jira o el sistema que estés usando y revisar los tickets de los últimos 3 meses, 5 meses, y ver ¿Qué cosas se repitieron más en ese periodo de tiempo? Y ver qué se puede sacar de ahí para automatizar. También, no solo en los tickets, sino en los issues. Algo que hago mucho es con PagerDuty, VictorOps o lo que sea, fijarme las alertas del último quarter y también ver qué estuvo triggereándose en mayor medida de lo que se consideraría normal, para ver, por ahí podemos hacer algo con esta alerta que está saltando 3 veces por semana.
Sí, a mí lo que es muy parecido a lo que dice Jorge, básicamente si yo me encuentro que estoy haciendo algo y digo, para esto ya lo hice ayer y la semana pasada, y la semana pasada lo hice 2 veces, y sé que lo voy a tener que hacer mañana, listo, esto se tiene que automatizar directamente.
Y les voy a sumar una pregunta, porque esto a mí me pasa bastante. Vos empezás a desarrollar una automatización, cualquiera sea. ¿Cómo aprendes a confiar en tu automatización? En particular cuando esa API empieza a borrar cosas.
Sí. Es duro, pero la única manera de confiar es usándolo.
Pero digo, ¿vamos de 0 a 100? ¿O le ponemos read y esperar por el yes?
¿Tenemos un entorno de QA o no?
No, vos puedes tener todos los entornos que quieras. Yo me refiero a decir, bueno, mira, yo voy a hacer una aplicación que le va a pegar al LDAP productivo y que va a borrar a un usuario cuando se va a la empresa y lo saco de otro lado.
Ups.
Yo hay scripts que hice en producción, porque las situaciones se dan en producción, que primero las hice que resolvían parcialmente el problema y logueaban una bestialidad. Dejaban un log a donde ponían qué hizo el script, qué estaba borrando, cuál era el nombre, cuál era el ID, la hora, el timestamp para el que fue, qué tamaño tenía, cuánto había de espacio en disco, cuánta memoria había. Y si después de un tiempo y entro y sigo viendo que en el log todo parece como que se está ejecutando bajo los criterios que yo quería, sí le doy un poco más de libertad. Pero a mí siempre me dio mucho miedo automatizar de una cosas que borren, o que tiren purgas, o que tiren clears, sin estar completamente seguro.
Siempre, si lo estás haciendo vos, el script le podrías meter un modo de dry run. Y decir, bueno, mostrame que es todo lo que harías, y lo corres, y que te mande un log, y que te mande por mail, durante X cantidad de tiempo, hasta que vos decís, bueno, listo. Ya está, ahora sí.
Claro, pero después no haces la producción. Digo, tenés que armarle todo un framework de controles, o salvaguardas.
Sí.
Porque tipo, le podés pegar duro a un montón de más. Acá el abogado que trabaja en un sistema bancario dice, sí, tenés que tener cuidado. Fíjate cuando mandan el test por el push al teléfono.
Sí. Uf.
Y no, eso
también
no,
el abogado dice lo del banco.
A mí me llegó de American Airlines.
Sí, me llegó
de Delta.
De Globo, no me acuerdo cuál me
Burger llegó. Burger King hace poco también. Burger ya fueron 2 o 3 veces.
Bueno, y esto quiere decir que tenemos que, para hacer nuestra automatización más confiable, tenemos que tomar algunas cosas. Tenemos que diseñar apropiadamente, ni de más ni de menos. Tenemos que medir la automatización. Tenemos que ver cómo performa en el tiempo para decir, bueno, esto está mal, esto está bien. Si está tardando mucho es que está borrando demasiado.
No importa que le des control C ahí, ya está, ya borraste. Ya
fue, no hay miedo, no hay miedo más grande que cuando desarrollaste una automatización heavy que borra cosas o hace cosas muy críticas y que decís, está corriendo hace una hora y a mí me parece que no tendría que estar corriendo hace una hora. Y no sé, es un bash script, entonces a lo sumo te podés ir a fijar qué comando está ejecutando en este momento y decís, no,
ese trace, sí, al proceso.
Está clavado, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está ahí?
Es cuando perdés la temperatura corporal.
Sí, sí. Yo sí. diría que hay que aplicar la filosofía de Unix, que hacer las cosas que hagan una sola cosa y bien.
Sí.
Y respetar como los estándares del desarrollo. Por eso hay que ser buen desarrollador. No sé si buen desarrollador de software, pero por lo menos saber tomar prestadas las buenas prácticas de esas cuestiones.
Las mías no sé si han sido buenas prácticas. Yo no me considero un gran developer. De hecho, me considero un bastante mal developer. Pero algo que hice en una empresa que tenía que automatizar una serie de cosas en Bash, en Python y con SaltStack, en vez de hacer un gran script que hacía todo, desarmé todo. En cada script se dedicaba a hacer una cosa. Un script creaba instancias, el otro script le asignaba todos los recursos que necesitaba, el otro script le cargaba el software y el sistema que necesitaba, el otro script llamaba a SaltStack para que le aplique las recetas, y después todo se iba llamando encadenadamente desde uno principal, una cosa así.
Así terminaste con Herd, GNU Herd de
acoplemos.
Y... Es que si no, la alternativa era tener un script de 2500 líneas que el día que alguien cambiaba un paréntesis o un igual en un if, se iba todo para cualquier lado.
Un día vamos a hacer una mesa de quality assurance y vamos a hablar de cohesión y acoplamiento.
Igual lo terminaste.
Funcionó perfecto, sí.
Ah, perfecto, no, entonces no es como
hasta el, no sé cuánto
lo llevó a terminar.
Lo bautizó el monolito de Jorge.
Sí, se usó mucho tiempo.
Automatizar también trae unas lecciones aprendidas, que a veces los esfuerzos para automatizar puede ser un tiro en el pie, porque la automatización elimina algunas tareas tediosas y aburridas, pero eso te da más tiempo para que solo tu foco esté en tareas que son un quilombo y un bardo
y que son divertidas
o no, o realmente son una patada en el pie y vos perdiste como ese tiempo de bueno, voy a hacer cuatro clics y de limpieza mental. Entonces vos estás laburando todo el día en tareas súper intensivas. No digo que eso sea aburrido, pero estás cambiando el perfil de las tareas que hace una persona al sacarle algo con una automatización. Eso por ahí es más del manager, de discutir cómo balancear esa cuestión. Y acá traigo algo súper polémico. Las automatizaciones convierten a los operadores en gente menos apta para lidiar con fuegos. Uh-huh. Porque si todo el día está todo prendido fuego, sos experto bombero. Ahora, si está todo automatizado y todo anda... ¿Qué pasa?
También tenés que pensar que si está todo el día, si es un bombero experto, se está quemando en algún momento.
Tal cual, pero digo, la automatización por ahí te enmascara alguna cuestión que después se rompe y la gente no tiene como esa capacidad cognitiva de vos cuando estás todo prendido fuego, como ya sabes dónde está el fuego.
Sí,
básicamente. Y sí, tenés como el RAMbook metido en la RAM y sabés cómo reiniciar todo, prender todo. Tomcat se reinicia acá, el firewall de acá, desenchufá, mete. Ahora, si por 2 meses no pasa nada. O 6 meses, o un año.
Uy, cuando tenés que volver y decir, sí, ¿para cómo se prendía esto?
Ver el historial, tipo, history, sí. Y...
S3 que lo reiniciaron después de 10 años y no arrancaba.
Sí, sí, sí.
Porque andaba todo también, hasta que dijeron, oh, ¿qué tal si reiniciamos, no sé, 50% de todos los nodos de S3? Bueno, no vuelve nunca más.
Me ha pasado, se me cayó este... Gracias, Goldlack, del pasado, que me dejaste anotado en un script qué era lo que tenía que levantar. El script no corre, pero...
Ese es mi terror con los DRPs, que tienen automatizadas cosas en scripts, ese tipo de cosas, y que el DRP nunca se ejecute. Vos preguntas y nadie, desde que se escribió el DRP, te dice si alguna vez lo trataron de ejecutar.
El de Dilbert, el cual nuestro plan de data recovery y disaster, y sí, correr en círculos y en llamas.
O reiniciar un server.
Sí.
A mí me la han dicho esa.
Pero ya hemos tenido en laburos anteriores.
Sí, tengo que encontrar al dueño de este server. ¿Cómo hago? Apagalo. ¿Cómo apagalo? Sí, fíjate quién levanta el ticket. Y si nadie levanta el ticket, bueno, no servía entonces.
¿Sabes que mi jefe dice eso?
Sí. Es una mala escuela.
Me hizo hacer eso. O sea, mi jefe es un viejo sysadmin. No porque sea viejo, sino porque...
Sysadmin con experiencia.
Claro, era sysadmin durante los 90.
En realidad tiene 18 años.
Y sí, la otra vuelta le digo, no, porque este servidor no está andando, tiene problemas. Me dice, apágalo y va a aparecer.
Es mi bachiller.
Le digo, pero tiene cosas de producción. No, vos apágalo.
Pero igual yo me refiero a, por ejemplo, no sé, tenés que reiniciar el NetApp de producción.
Me da terror.
Porque tenés que aplicar el kernel. 900 días de uptime.
Uf. Reinició un servidor que tiene varios Tomcat.
No, y ninguno arranca solo y sí, yo los arranco de pasito.
Bueno, tema de rutas estáticas.
Rutas estáticas.
No, o, por favor. No.
Cosas que...
Servidores de aplicaciones Oracle.
Un invitado que tuvimos en esta mesa y yo reiniciamos el jump host de una conocida empresa.
No.
O sea, era el jump host. De ahí saltabas al resto de la infraestructura y estaba cargadísimo de rutas estáticas. Nos llevó bastante. Y había un script que, bueno, documental y demás decía, perdón por esto, y firmaba la persona que había hecho esto, donde había un par de... No todas las rutas estáticas, pero se agregaban estáticamente en ese script.
Y ya no trabajaba más.
Y ya no trabajaba más, por supuesto.
Bueno, creo que el tema de las rutas estáticas es lo anti-automatización de todo.
Sí.
Porque
todo lo está, hoy en día en el pet versus cattle
estamos hablando hace 10 años.
No, igual. No.
12.
No. Yo quiero que todos los que saltan diciendo usa Terraform, usa todo eso, que tipo hagan todo un disclosure de toda su infraestructura, porque no puede ser que no tengan ni un muertito ahí en el placar. O sea, seamos honestos. Aparte, en este país.
Aparte de una infraestructura legacy de hace 5, 10, 12 años, pues si arrancaste hoy, 2019-2020, ponele que quieres hacer las cosas bien y vale, claro, después te van desmadrando. Yo todo.
Te apuesto una cerveza en las próximas birras que no tenés todo. ¿Alguna mala práctica tenés?
Seguro.
Pero bueno, algo importante a destacar de los ambientes súper automatizados, acá nuestro Employer Brand Management Padawan Junior Sysadmin Level 900, puede decir que cuando tenemos mucha automatización necesitamos gente con muchas capacidades justamente para gestionar todo eso. ¿Y cuán complicado es contratar a alguien senior en el mercado laboral?
Muchísimo. En realidad, bueno, es relativo porque depende de qué le ofreces. O sea,
con presupuestos de esta coyuntura, ¿no?
No, pero más allá de presupuestos. O sea, lo hablamos también por ahí un poco en la mesa con Vicky, de la motivación. O sea, no todo es el Bill Metal, si bien, obviamente, de nuevo, hippie conozde, pero muchas veces es la motivación y es como venir a arreglar toda esta porquería que tenemos acá y puede ser la motivación perfecta para alguien que quiera hacer eso y que, bueno, por ahí el sueldo no le mueve tanto o le puedes empatar una oferta o el sueldo actual y se va por el desafío.
¿Cómo me compras?
Claro.
Dice, no, porque mira todo esto que tenés para
arreglar.
Está
todo roto.
Sí, pero no me gusta ese color.
No,
igual, bueno, lo pintamos.
Igual tiene que ser...
Venía a pintarlo. No, lo pintaba. Venía a pintarlo.
Igual me ha pasado en laburos que por ahí alguien de recursos humanos viene y me dice, no, a ver, contame sobre qué podría hacer alguien de otra empresa, cambiar de opinión y venir a trabajar en Sysadmin, en DevOps o lo que sea que estaba en ese momento con su equipo. Y le digo... Y es difícil porque le tenés que decir, no tenemos los mejores sueldos, está todo prendido a fuego. Sí, tiene un montón de cosas para hacer, pero está todo prendido a fuego.
Es la tierra de las oportunidades.
Bueno, pero si está todo prendido a fuego, no es el ambiente súper especializado con mil automatizaciones del que estamos hablando.
Obviamente. No, pero por ahí que
es donde hay todo
quiere
por hacer.
Hacerlo.
Es donde hay todo por hacer.
Conocemos gente que ha sido llamada para hacer eso, tipo, mira, está todo roto, venía a arreglarlo.
Tal cual. Una cosa importante para separar, que eso me pasa a mí por ahí, que hay que separar entre dos cosas. Una cosa es construir herramientas. Y otra es construir automatizaciones, que no es lo mismo. Uh-huh. La herramienta es una palanca para la tarea manual. Que digo, bueno, en vez de hacer 50 clics, ejecuto un script de bash. Y la automatización es cuando directamente no necesito a la persona para hacer esa tarea. Las herramientas son geniales, pero la automatización es mucho mejor. Igualmente, como hablábamos de cómo confiar en nuestra automatización, quizás conviene empezar con herramientas que nos simplifican las cosas. Para después decirle, bueno, lo pongo en el Chrome, o le pongo un webhook, o...
Lo pongo en Isinga para que se ejecute automáticamente y digo que hicimos self-healing.
Y pasando a las cosas...
Está en mi currículum, eso.
Está perfecto.
Pasando a las cosas, hoy en día, si tenés un producto en la nube que empieza en este año, o hace un par de años, la automatización es como, no te diría necesaria, sino es mandatoria.
Sí. Sí, 100%.
En un gran, no sé si general para todo, pero bueno, en una gran escala, porque te ayuda a escalar, te mejora la cuán repetible es.
Salvo
la
que tu infraestructura sea inmutable, es necesario y requisito sí o sí que tengas automatizaciones, configuration management como mínimo.
Y pasa que es inmutable.
Aunque sea inmutable también.
Sí, también.
Bueno, pero digo, es
inmutable. Tienes que replicar esa inmutabilidad.
Bueno,
de
está
forma.
Bien, pero digo, si es inmutable y vos creaste todas las AMIs, qué sé yo, y después lo único que tenés que hacer es lanzar de la AMI que ya existe con todo lo necesario adentro, capaz la discutimos. Pero si tenés que lanzar 100 servidores, 100 instancias de S2, 100 instancias de Azure, lo que sea. Y vos te tenés que conectar a cada una para hacer la misma tarea, es como no llegaste,
no, sí,
llegaste muy mal al 2019.
Bueno, Terminator y T-Max y
SSH,
claro, sí, por eso
todas las IPs del 1 no.
También nos permite salvar tiempo, hacer los procesos mucho más fáciles, tener muchos más controles de seguridad, tipo Termination Protection para todo, nada, andar metiendo los Garfio ahí en la instancia que no hay que apagar. Se reduce también el tiempo de espera de los usuarios que piden por ahí un recurso o del sysadmin que está esperando una nueva máquina virtual para minar bitcoins o poner no de torrent.
¿Cuántos en una automatización manejaron bien el sigwait o el sigterm? ¿Y cuántos y cuántos se pusieron a transpirar pensando en cuando le haga control sig ¿qué voy a romper que está ejecutando?
Yo en una que tengo, sí, le puse el control C, y en una que necesitaba leer una configuración de nuevo, le puse que si le mandabas kill menos hap. El tipo leía de nuevo. Pero tipo, un caso.
Nunca lo hice, jamás.
Pero bueno, eso...
Y es algo que yo sé que hay cosas muy serias en las que lo tendría que haber hecho.
Si lo vas a estar usando vos solo, pasa. Podés no hacerlo. Si hay otra persona que va a estar usando eso...
Y pero vos y te vas a ir algún día de la empresa.
Pero suponete...
Pero cuando te vas de la empresa ya no.
Salvo que seas... Claro, bueno. Salvo que seas Hivan Facebook, que él dijo que va a estar el día que bajen la persiana.
Pero, o sea, tiene que ver también con las buenas prácticas. Porque si tu script está corriendo y maneja señales y alguien te reinicia el nodo, la VM o algo, en teoría debe hacer un grace shutdown. Uh-huh. Y no pasar con el tiro y matarte el proceso. Igual validamos el tiro, ¿no? Porque sí. El Tomcat no muere de otra manera.
No hay otra forma de tres tiros en la nuca.
Algo importante es que para generar automatización eso requiere tiempo. Ya hablamos en la mesa de Numeral Capanga, en la mesa de cómo ser feliz trabajando, que nadie te va a dar mucho tiempo para automatizar, salvo que sea tu tiempo. Es como, bueno, dejar el fuego a un lado para tratar de automatizar un poco. Ahí hay que involucrar a tu jefe y decirle, mira, necesito 2 horitas para terminar este script de Bash. Por favor, frename a todo el mundo. Hay un episodio que vamos a hacer en algún momento que es de gestión del tiempo y habla de lo que es el firewall de las comunicaciones. Entonces vos agarrás, es como el fútbol americano, agarrás a los 2 juniors, lo pones a tapar la puerta y vos te pones a laburar.
Bueno, eso te iba a decir, que en cuando vos requerís hacer automatizaciones importantes o estás en un estado de la empresa en donde, che chicos, en serio hay que empezar a hacer automatizaciones porque esto no escala el año que viene, hay muchas empresas que se equivocan y terminan trayendo 2 seniors y a veces lo que necesitan es 1 senior y 3 juniors.
Eso, bueno, es como armás el equipo.
Hay que aprovechar el freeze de fin de año para estas cosas también.
Tal cual, y para limpiar
probablemente cuando escuchen y... esto van a decir, no,
era muy tarde.
Pasó.
Pero bueno, claro, igual te pensás que esto va a salir en enero, así que
este es el momento para reiniciar un servidor que nunca estuviste seguro de reiniciar, pero que sabes que es el momento que hay que hacerlo sí o sí y que probablemente nadie te reclame. Hasta tanto primera o segunda semana de enero, no te van a reclamar.
¿Qué es mejor que automatizar?
¿Qué es mejor
que mejor automatizar?
No tener que automatizar porque ya está todo automatizado.
¿Por qué? Lo mejor que automatizar es eliminar directamente, delete. Y un ejemplo claro es, ¿por qué tengo que soportar 40 distribuciones? ¿O por qué tengo que mantener 10 versiones de lo mismo?
Sí.
Yo versión A y versión B mantengo. Y todo el resto se ajusta al servicio que vos brindás. Eso por ahí es difícil de verlo al principio, sino bueno, por ejemplo en Foreman instalás VM, no sé, Debian 8, Debian 9, Ubuntu 18, Ubuntu 19, Ubuntu 20, 106, 107, 108, Red Hat,
Red Hat,
Fedora,
bla bla bla. Pero después el Puppet no te corre por ahí igual en todo. Y tenés que empezar a meter los garfios, meter los dedos, o sea, podés simplificar diciendo, bueno, yo te banco un Ubuntu, un CentOS. Y si me traes una factura, te instalo un Debian.
Solo para vos.
Y no tengo que manejar
y
todo.
No le digas a nadie.
Porque todas esas máquinas virtuales yo le tengo que poner.
Igual, si no crees que nadie se entere, lo último que tenés que decir no le digas a nadie.
Sí, claro. Sí. Después, otro de las.
Pero, ¿quién no tuvo una discusión de cuando vienen? No digo un developer por ahí para no generar esa idea de make sysadmin great again. Pero. A nadie le pasó de que vengan a pedirte cierto producto y que vos le digas, ya tenemos this product at home, y que te digan, no, pero yo quiero este producto nuevo que tiene todo, y que vos le digas, pero ya mantenemos Rabbit, Kafka, 5 tipos de colas distintas de 8 proveedores, no puedo agregar todo para administrar una más, porque tiene medio feature que nos sirve para bajar 0,0003 milisegundos el tiempo de lectura de los mensajes.
O peor, pero yo quiero usar la versión 47, pero la versión 47 hace 20 años que no se programa, no se usa más, está fuera de soporte. No, pero yo es la que quiero usar.
Ahí yo diría, hay que escoger sabiamente las batallas. En el caso de Jorge, escribí un caso de negocio, porque necesitas una herramienta nueva. Y en todo caso, es decisión de tu jefe o del jefe de tu jefe. Y en el caso de Godlike, digo, mira, ahí está el muchacho de seguridad informática.
Claro, es que te iba a decir, el tema es de precado igual vulnerable.
Yo exactamente eso.
Convencelo a él. Si vos lo convencés a él, yo no tengo ningún problema. Pero anda con él primero y después cuando él dice pulgar para arriba, vení conmigo y yo te instalo la porquería que quieras en una máquina virtual.
Cuando suena así, lo mío es escracho 100%. Es al ticket @Eduardo, por favor, ¿podés ver esto y darnos tu review de este caso? Y sé que Eduardo siempre va a decir que no. Así que.
A mí me pasa que cuando me dicen quiero a new shiny thing, es, mira, este es el proceso para agregar un proveedor nuevo por compliance. Esta es la documentación.
26 páginas de un PDF.
Claro. Son dos páginas de Word y tenés que hacer que compliance te diga pulgar para arriba. Porque GDPR, ISO, bla, bla, bla. Eso ya solo voltea la mitad de los requests. Tenés que escribir la documentación.
No, deja, me quedo en mi casa.
Algo importante también que podemos hacer si tenemos el presupuesto es contratar un consultor que nos ayude a empezar con la automatización. No sé cuándo es viable acá en Argentina o no, pero por ahí algún DBA o cosas de emisión particular que, bueno, la base de datos no anda bien o necesito automatizar algo, cosas particulares, puedo traer a alguien que sabe hacer eso y lo contrato para eso. Lo mismo traer juniors para atender la mesa de ayuda y yo me puedo dedicar a automatizar otras cosas.
Sí, 100%.
Y algo importante es que no hay que trabajar más duro, hay que manejar el tiempo mejor y eso quedará para la mesa de time management que será en el año que viene. ¿Qué automatizar primero?
Lo que más duele.
Perfecto. ¿Y qué, cómo lo podríamos definir? Yo lo tengo definido acá como el cuello de botella.
El cuello de botella, lo que más tiempo te lleva, esa cosa que vos decís, oh, y otra vez había que hacer esto. Y bufás y la pasás mal.
¿Y qué pasa cuando automatizás el cuello de botella? Aparece otro.
Sí, más chiquito.
Bueno, pero eso te debería dar como la prioridad de cosas para ir automatizando, ¿no? Igual es complejo, estamos hablando muy en abstracto. Igual a mí me gusta que en la mesa nunca hablamos de nada en particular y hablamos todo en general. Como, el abogado nos está entrenando re bien, re bien para esto. Y podemos pasar como...
Igual, bueno, por ejemplo, sí. Mirá, para poner un ejemplo de números... En una empresa en particular, una.com, donde PagerDuty estaba sonando casi 120, 160 veces por mes, ¿no? Automatizando y agregando esos scripts para que se ejecuten de manera automática en Async, en Agios, cada vez que había una alerta, cada vez que había un trigger, cada vez que había un threshold que se estaba superando, las alertas bajaron a, creo que era 40, 45 por mes. Eso, cuando tenés guardias y te las pagan y las guardias te están siendo una molestia, es un cambio, pero rotundo, en cómo vas a trabajar el lunes.
Vamos a hacer un episodio de on-call, justamente para discutir la fatiga de on-call y todas esas cuestiones, pero sí, la automatización te cambia un montón de cosas de la vida. Voy a hacer una pregunta importante. ¿Saber programar algo en Bash es relevante hoy en día?
Para leer lo que alguien ya hizo en Bash, que tenés que arreglar. Que supuestamente está automatizado, pero no anda.
Un one-liner del Tano.
Mi filosofía es, si lo puedo hacer en una línea, probablemente lo haga en Bash. Si necesito dos líneas, lo voy a hacer en otra cosa.
Sí, yo también. ¿Y cuáles son las ventajas de Bash, por ejemplo?
Funciona en cualquier lado.
Una, bien.
Casi.
¿Pero Bash o Shell?
Me he encontrado con Unix.
Sería Shell, pero sí. A ver, depende de tu infraestructura. Si sale todo solamente mixto, sí, por eso.
Siempre tenés un sorete que te hace todo en Corn Shell.
Sí.
Y...
sí. No entiendo de dónde sale esa gente. Fer Glazer dejó scripts en todos lados, seguro, en Corn Shell.
Algo importante de saber Bash es que te permite prototipar muy rápido. Tipo, en un one-liner puedes tener un for, un bucle, gestar un archivo. Eso podemos hacer un taller de algún día, si sabe. Pero es importante. Yo creo que todo el mundo, también desarrolladores, deberían saber un poco de Bash Scripting, porque es importante. Y su contrapartida en Microsoft, que sería PowerShell Scripting, que es horrible, pero bueno,
no pude entender nada.
Pero funciona, o sea, para cosas que realmente mejoró un montón y no es tan sufrimiento como el original, los
punto bat.
Igual yo creo que es defecto necesario para cualquier persona que eventualmente se tiene que conectar por SSH a algún lado.
O hacer
algo... Porque por ahí no vas a tener Python 2.6, que es el que vos la tenés reclara, no vas a tener Python 3.0, justo es un servidor que directamente no lo tiene porque no se usaba para eso y lo limpiaron todo. Y sí, Bash es lo que vas a tener y los instaladores de un montón de software están, es un tarjeta Z con un Bash adentro.
Lo único que tenés es KSH y el VI de Solaris.
Claro.
Ni siquiera el BIM.
Bueno, pero salvando cosas de automatización muy complejas, no sé, tenés que parsear un CSV, abrir un log, hacer una mini estadística o algo, te das tres comandos, dos pipes y un mayor menor y lo debías poder resolver. Después, ya cuando se nos queda un poco corta la herramienta de scripting, igual hay gente que hace magia en scripting, pasamos a los lenguajes un poco más de alto nivel.
Ahora yo hago una pregunta con la automatización, que me parece importante ver qué opinen. ¿Automatizás en el lenguaje que es más cómodo para vos y que vos más conocés, o haces consenso con el equipo?
Consenso, de mil veces. Yo tengo una, mira.
Me pasó ver muchas veces que no, y que, los scripts estaban en Ruby o en Perl, porque la persona que lo hizo era fanática de Ruby o de Perl.
Yo tengo, mira, no voy a decir de trabajo, una persona armó una especie de service bus, donde tenés mil millones de porquerías del negocio funcionando y yendo de entre sistemas, en CoffeeScript.
No sé qué es.
Es un coso que te escupe JavaScript. Es como un JavaScript de alto nivel que vos decís, al pibe le pareció ocupado y armó en CoffeeScript. Y yo lo intenté usar. Y es como, ¿viste cuando decís?
Pero nunca nadie lo paró.
No. Ahora tenemos la discusión de, bueno, a qué lo miramos, ¿no? Y es tipo Python, boludo.
Ahora obvio. Cuando necesitamos a Skynet viajar al pasado.
Tal y cual. Frenarlo. Obvio. Y todo empezó, la culpa la tiene Slack. Porque empezó haciendo un bot de Slack y usaron el coso de Node.js para hacer el bot. En vez de usar Airbot o cualquier otra mierda en otro lenguaje.
Empezó, no. It started as a joke.
Pero empezó usando ese producto, después se dio cuenta que ese producto era recorto, sacó el producto de ese JavaScript y construyó todo en JavaScript de cómo hablar con todas mil mierdas.
Alguien le hizo una apuesta ahí. Así, seguro.
Sí, no sé. No, ni quiero hablar de eso. Es mi jefe que lo hizo, pero así que, como el abogado me dice, callate, ya está.
No te van a escuchar.
No, bueno, sí, está bien.
¿Sabe español? No,
pero está aprendiendo igual. Upa. Igualmente, bueno, cuando vaya se nos queda corto, podemos pasar a cosas como Perl, Python, Ruby. Acá, no sé si creo que la mayoría elegiría Python.
Python sí. Y Bash.
Sí.
Pero bueno.
De batalla, pero.
Perl. Igual es muy raro, porque me encuentro con gente, generalmente la gente de la vieja escuela que viene más de perleros, uh-huh. OC, y les decís Python y dicen, no, ¿qué es eso? Es horrible.
Igual si tenés que manejar texto en grandes volúmenes.
Sí.
Perl ya te lo resuelve todo. Tiene esa sintaxis sí, inmunda que es un asco.
Pero el tema es ese, justamente. O sea, la gente que entró en la programación.
Por las redes.
Te diría de los 90 para acá. De los 90 para acá, la gente ve Python y dice: esto es una maravilla, lo leo, lo entiendo, lo puedo escribir.
Hasta que apareció JavaScript.
Ah. Sí, por alguna razón.
Pero bueno, ¿qué nos dan estos lenguajes? Son más expresivos, permiten organizar mejor el código, como decía Godline, permiten escalar mejor. Permiten poner más mejores prácticas en el desarrollo del sistema. Puedes tener orientación a objetos también. Puedes acoplar todo lo que quieras y poder tener cohesión cero. Y tenés muchas más librerías. En Python y Perl y qué sé yo, tenés librerías para casi absolutamente todo. Y en JavaScript también. Así que se puede usar JavaScript para esto. Otro lado de la automatización es el Configuration Management. Esto es más por lo que manejamos nosotros. Que son lenguajes de dominio específico. Específico para la gestión de configuración de dispositivos, hosts, servidores. Y están armados, tenés como dos vertientes. La que está armada en función de una cosa centralizada, como Puppet o, por ejemplo, Salt, supongo.
Sí, Salt de Python.
Que tiene un nodo central y de ahí se conecta toda la infraestructura y hace todo. Y tenés cosas más descentralizadas como Ansible o Terraform, que directamente vos desde cualquier lado tirás como tu receta al mundo. Y es como
sí, ahí es a donde te tenés que hacer como otro mapa cartesiano de, ok, ¿cuántos servidores vas a manejar? ¿Con qué frecuencia les vas a tener que deployar configuraciones o distintas cosas? ¿Cuánto a vos te sirve tener un servidor central en el que puedas ver cuántos servidores tenés y qué versiones de cada cosa tenga cada uno? Entonces ahí vos vas por Ansible con agente, Ansible por SSH, o decís, no, la verdad que necesito algo más grande porque tengo que administrar 1000 servidores, así que es Puppet o Chef, ojalá no, o SaltStack. Pero es como que de vuelta, inclusive automatizando, la decisión no termina solo en ok, automaticemos, sino que tenés que volver a tener otra discusión de, bueno, ¿y ahora en qué, según cuál es el problema que queremos automatizar?
Algo que voy a decir es, si no tenés ningún gestionador de configuración, cualquiera es bueno. O sea,
sí.
Empecemos por eso.
100%.
Después podemos discutir cuál es mejor, pero si no tenés nada,
andá a instalar
algo. Instalar algo, sí. Y la verdad es que sí, depende mucho de tu infraestructura, si necesitas que sea centralizado o no, si necesitas reportes o no, si tu infraestructura cambia o no cambia.
Si tiene que ser compliance el producto también.
Tal cual. Y se nos va quedando poco tiempo, pero pasemos rápidamente como a la última parte, que es lo más aburrido, que son las técnicas y herramientas del desarrollo de software, que deberíamos aplicar acá y que siempre ignoramos, que la automatización es software. Así que como tal hay que manejarlo bien, y lo manejamos en un sistema de control de versiones que es Git, no es ninguna otra porquería.
CVS.
No, no es CVS, no es CVN. CVS.
Mercurial.
Te paso por Google Drive el
script. Google Drive.
Por mail.
En Dropbox.
Fácil. Vi muchos Dropbox. Scripts pasados por Slack como code snippets.
Es obvio.
Y por favor documenten, chicos. No, sí. No se los digo más.
Necesitamos y el código no es documentación.
Eso iba a decir, comentado. El self-documented sí. No existe.
El comentado, pero también hace documentación. No te cuesta nada, escribe un poquito más.
También necesitamos un sistema de tickets. O quizás ya tenés en la empresa y decís, bueno, ahora un proyecto nuevo para esta automatización, porque vos por ahí no dedicás todo el tiempo a resolver problemas de esto y querés como apilar los bugs, los feature requests.
Y que sepan que no es necesario comprar Jira en tu empresa para tener algo así. Existen 1000 soluciones de open source, o Ticket, Mantis, de todo para administrar.
Si quieren comprar bugs. Jira, le pueden preguntar a Eduardo su opinión.
Es lo mejor del mundo.
Iba a traer las medias de Atlassian, me olvidé.
Dependiendo de cómo nosotros lancemos nuestra automatización al mundo, también tenemos que considerar cómo vamos a empacar las cuestiones, si vamos a usar un paquete de sistema operativo, si vamos a usar un curl, pipe, sudo,
bash, no, un SH que lo instala.
Un SH, si vamos a tener guías de estilo, si nosotros vamos a tener una automatización muy grande, tenemos que definir cómo hacer una API, cómo vamos a conectarnos, cómo vamos a hacer las cuestiones, para que después venga cualquiera atrás y respete más o menos un estándar. Y algo que es muy difícil para un sysadmin quizás es escribir tests. Que es muy complicado cuando tenés sistema de producción, porque tenés que replicar todo en otro lado para poder hacer tests. Entonces ahí es como, bueno, se justifica hacer un test o no para la cuestión. Idealmente sí, lo dejaría como criterio de la infraestructura de si realmente vale tener o no. Yo diría que tener un staging de todo vale la pena. El tema es cuánto tiempo te lleva montar eso. Algo también importante, que si no sos el único que hace la automation, es tener code reviews.
Eso te permite
mejorar la calidad del código escrito. Aprendés de tu compañero aprende de vos. Puedes prevenir bugs, puedes prevenir outages. O sea,
y que es normal que al principio, por ahí alguien que está arrancando, no necesariamente arrancando como sysadmin, sino que está arrancando a desarrollar automatizaciones más grandes, en un equipo en donde ya está implícito que hay que hacer code review y que por ahí te da un poco de vergüenza, qué sé yo. Pero a la larga termina siendo súper beneficioso cuando está bien hecho, cuando alguien te dice, no, pará, porque mirá que si la regex la haces así, vas a estar agarrando a tal servidor que no hay que reiniciarlo nunca por nada en la vida, y tenés que poner una excepción ahí antes para sacarlo de la lista, o no, fíjate, esto con Python 3 se hace más fácil porque usás, la otra vuelta me enteré que existía Zfill, y entonces fui a todos mis scripts a cambiarle Zfill gracias a que alguien me hizo el code review. Y...
Bueno, es importante lo podemos correlacionar con el cómo aceptamos las críticas, ¿no? De la
claro, sí, totalmente.
De Everything is Awesome.
Pero vuelta a lo mismo que decíamos, para los que no sepan de qué estamos hablando de la mesa anterior, que la pueden escuchar, de Everything is Awesome, que decía Edu, de que en los core reviews tienen que ser, para mí, sí o sí tienen que ser constructivos. No sirve el, esta línea está mal, o esto es una porquería. Es como, bueno, pará, dame un hint, ¿a qué te referís? ¿Cómo crees que tendría que hacer esto?
Claro. Esto apesta. Punto. Arregle. Sí, es complicado. Es más cuando por ahí uno sysadmin no está muy acostumbrado al code review, te cae un desarrollador que te hace code review a la ucraniana o a la rusa y es...
Sí, un idioma que
llorando.
Algún idioma que no tiene adverbios y cosas que sí que faltan.
Wrong. Sí. Fix. Quit. Close.
Sorry for my English.
Y algo muy importante, que cuando tu automatización empieza a crecer, quizás vos decís, oh, esto por ahí lo pueden correr varios equipos distintos y ya necesitas como un framework un poco más grande y se te convierte algo como multi-tenant, necesitas permisos, roles, logs, un montón de otras
cosas. ¿Te diste cuenta que como el...
Bueno,
va a flotar el abogado.
¿Te diste cuenta que todo el tema de pet versus cattle, que vos tenés que mover la infraestructura, tienen que dejar de ser pets, tienen que ser cattle, no tiene que importar? Termina siendo un poco al revés con la automatización.
Es tu pet.
Termina siendo tu pet y la estás cuidando y está creciendo y estás fijándote que...
Y es complejo.
¡Dame piernas, padre!
¡Dame automatización! ¡Dame rebuck! ¡Dame claro. logs! ¡Dame esto! Y sí, es que es así. Es que son cosas muy del negocio, de tu negocio.
Sí.
O sea, porque si estás escribiendo una automatización que vos realmente puedes adquirir por otro lado, estás perdiendo el tiempo. Pero si estás haciendo algo súper crítico para el negocio, por ejemplo, identificar a los clientes de Red Hat que son los mejores del mundo, es súper del negocio de Red Hat, ¿entendés?
Sí.
Entonces es tu hijito. A este cliente es re bueno, vamos a atenderlo bien. O este cliente no es tan bueno, vamos a atenderlo mejor todavía. Pero sí, se te vuelve como tu pequeña cosa. Hay que saber soltar también y pasar la posta por ahí a otra gente y a otros equipos. Y ya se nos va quedando sin tiempo esta vez. No sé si quieren agregar un comentario de cierre.
Yo quería hacer una pregunta. Que es, ¿en qué momento sabes que tenés que automatizar algo? Y, o sea, no sé en cómo formular la pregunta. O sea, ¿cuál es la diferencia entre automatizar algo o seguir haciéndolo? Porque quizás a vos te tarda en hacer la automatización muchísimo más de lo que tardás vos haciendo el proceso a mano.
Esto creo que lo hablamos cuando también es, bueno, ¿qué los beneficios de documentar un proceso? ¿Te saca el tiempo de CPU cerebral tener que ejecutar un comando, buscar dónde mierda estaba? O sea, es tu vida, tu tiempo laboral. Para mí, si repetís algo muchas veces...
Y para mí también hay que tener más de una opinión. Porque a veces siempre está el super senior que te dice, esto, ¿cómo lo automatizo? 30 segundos tardó en hacerlo. Y vos después lo agarrás y estás 2 horas tratando de hacerlo y como... No, chabón, no tengo ni idea. No sé, tenés esos comandos en el registro y que lo estás usando vos solo para hacer esto rápido. Y es como, hay que automatizarlo. Si no es, bueno, a partir de ahora te signo todos los tickets a vos y hasta el día que te vayas.
Tiene que haber un ransomware que borre todos los history.
No, me muero.
No, mejor
no
que
puedo laburar.
Que los cambie de lugar.
Sí, tiene una pregunta complicada para el que quiero responderla para despedirse. ¿Se llevan los scripts que hacen cuando... cambian de laburo?
Por jamás ni lo volveré a hacer.
Es una buena pregunta. Yo, por ahí hay cosas que tengo como... que en realidad no es que me las llevo. Las uso en diferentes lugares al mismo tiempo.
Una batería de scripts que se va engrosando y va pasando, claro, de máquina a máquina, sí. Y cada vez es más grande y más
generalmente
grande.
Generalmente hago el mismo proyecto en 2 lados al mismo tiempo. Estamos trabajando en los mirrors y Sarmi y laboralmente estoy trabajando en algo medio parecido. Entonces, es como... tipo, estoy trabajando, estoy de guardia, se mezcla todo. Tal
lo lindo
cual.
Es cuando volvés 5 años después a ver tu carpeta de scripts y decís, mira, yo he hecho un script para esto. ¿En serio?
No, hijo de puta, que
bueno, nunca. El bot de las birras de Sysarmy empezó el camino inverso. Empezó como algo de Sysarmy y terminó en producción en mi oficina para otra cosa. O sea, para mí sí, es una interdependencia. Te puede pasar como a los de Nginx que le hacen juicio después porque... Vamos a hablar de una de estas noticias.
Vamos a hablar, hablamos, de noticias, sí, claro. Depende del orden que lo estén escuchando.
Sí. Sí. Pero bueno, gracias Goldline por venir a esta mesa que se llamó Skynet. Hablamos de automation. Automatizar es increíble.
Que de hecho, lo que tiene la remera lo puede automatizar.
Compilen y automaticen. Sí. Nos vemos entonces en el próximo episodio de esta increíble mesa.